Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Oremos. Oh Padre, buscamos de la administración del ministerio del Espíritu Santo por medio de la palabra, que tú hoy, por medio de tu palabra, hables a nuestros corazones, para que podamos nosotros apagar los dardos encendidos del diablo, y así podamos vivir según tu voluntad, dando testimonio de tu poder y de tu gracia. Te alabamos por el Espíritu Santo, que has enviado para convencernos de pecado, y para hacer una obra de santificación en nuestras almas. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos ahora a entender algo más de los métodos que el enemigo usa para que nosotros no perseveremos en la fe y así podamos resistirle. Te suplicamos la unción de tu Espíritu, que seas con la mente, los pensamientos, las facultades del predicador, que éstas sean usadas por tu Espíritu para edificar a tu pueblo, santificarlo. Te suplicamos que todo esto redunde en muchos frutos que rindan gloria a tu nombre. Sé con aquellos que escuchan. Ven, pues, y dales un corazón entendido. Reprende al enemigo para que tu pueblo sea fortalecido en Cristo. Amén. En esta ocasión continuamos nuestro estudio sobre los enemigos del creyente, enemigos que se oponen a que el creyente persevere en la fe. A la luz de esta realidad, el creyente debe saber quiénes son sus enemigos y debe estar preparado con las armas provistas por Dios para derrotarlos. Después de considerar algunos asuntos preliminares sobre la realidad y oposición de Satanás y la superioridad de Cristo sobre el poder del diablo, pasamos en esta ocasión a estudiar los métodos que emplea el enemigo para que no perseveremos en la fe. Uno de los métodos que Satanás usa para impedirnos que perseveremos en la fe es la tentación a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. La tentación a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Esta tentación llega por medio de un ataque directo o un ataque indirecto. Él ataca directamente la mente del creyente, insinuando o diciendo cosas que crean dudas en la mente del creyente. En esta ocasión vamos a concentrarnos en el ataque directo de Satanás. Los datos que la Biblia nos da sobre la conversación entre Satanás y la mujer en el huerto, las tentaciones a las que el Señor Jesús fue sometido en el desierto, describen este ataque directo del maligno. En Génesis capítulo 2 encontramos el mandato que Dios dio al hombre. Versículo 16, Génesis capítulo 2, versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta declaración forma parte de la revelación o de la fe que Dios dio a Adán y Eva, que ellos debían creer y obedecer. Pero esta revelación, esta fe, este cuerpo de enseñanza, no encajaba con el plan del diablo. Él quería romper la relación entre el hombre y Dios para que el hombre y la mujer establecieran una relación con el diablo en la que ellos le seguirían y le servirían. Para lograr su plan, Satanás introdujo duda en la mente de Eva, duda sobre la veracidad de la revelación que Dios había comunicado a Adán. Y por medio de Adán a Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1 declara, Génesis 3, 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. Observen. Estas palabras ponen en tela de duda lo que Dios dijo. ¿Con qué Dios os ha dicho? La implicación es, ¿será verdad lo que él dijo? La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente, sin perder el tiempo, dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Observen que él no dijo, no moriréis. Él dijo, ciertamente no moriréis. Observen con la certeza con que la serpiente habló. Esta certeza es parte de ese dardo que el diablo usó para introducir la duda en la mente de la mujer. Satanás, por medio de la serpiente, implícitamente está diciendo a la mujer, o le dijo a la mujer, lo que Dios dijo no es fidedigno. La amenaza que Dios hizo son meras palabras. Es una amenaza que no se cumplirá. Ciertamente no moriréis. El enemigo comúnmente habla muy seguro de sí mismo, muy seguro de lo que declara. Ya que la amenaza no es válida, no debes gobernar tu vida por la prohibición, ni debes tomar en serio la amenaza. Sin perder el tiempo, el diablo rápidamente aprovechó la atención que la mujer le dio para darle una razón diferente para la prohibición que Dios había dado. El diablo le insinuó que la prohibición no tenía que ver nada con la amenaza. La prohibición se dio, él hablando o sugiriendo, insinuando a Eva, la prohibición se dio porque tú representas una amenaza a Dios. Si tú comes del fruto, tú también serás como Dios. Es más, no le dijo ni también, tú serás Dios. Y Dios no quiere que eso suceda. Él no quiere que tú seas semejante a Él. Él quiere ser el pez gordo en el trono. El único ser en el universo que conoce la diferencia entre el bien y el mal. Pero si tú, Eva, no haces caso a la provisión y comes del fruto de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El diablo lanzó el dardo encendido de la duda a la mente de la mujer, y ella, en vez de apagarlo con el escudo de la fe, descansando su confianza sobre lo que Dios había revelado, no lo hizo. Ella debería haber apagado ese dardo diciendo, aunque yo no entiendo las razones detrás de la prohibición, ni la mente del Señor, es suficiente para mí lo que Él ha revelado sobre ese árbol. Por tanto, aléjate de mí, Satanás. Lamentablemente, la mujer no reaccionó de esa manera. Ella permitió que las palabras de Satanás ejercieran influencia sobre su mente, dieran color y un matiz diferente a lo que Dios había dicho, o a la intención de Dios con lo que Dios había dicho. Una vez que ella permitió que las palabras del enemigo le llevaran a dudar, se hizo vulnerable a la tentación. Su duda y vulnerabilidad le llevaron a considerar el árbol y la realidad que ella entendía y conocía o le rodeaba sin la interpretación y la guía divina. Sin la prohibición y la amenaza divina. Sin esta prohibición y la amenaza, como intérprete y guía, Eva estaba perdida. Sin la prohibición y la amenaza, el árbol se vio bueno para comer, se vio agradable a sus ojos y deseable para alcanzar sabiduría, para alcanzar aquello que supuestamente Dios les había negado. Cuando un hombre en el desierto siente mucha sed y encuentra una fuente de agua, su instinto natural es apresurarse a beber del agua en esa fuente. Pero si él no controla su deseo y no se detiene a leer el rótulo que dice el agua está contaminada, se entregará a beber. Y morirá. El agua parecía buena, agradable, pero el hombre no se detuvo a leer el rótulo. En cambio, si él permite que su mente sea guiada por lo que dice el rótulo, y mira alrededor y ve los huesos de hombres muertos y de animales muertos, entonces el agua no se verá agradable. Eva permitió que Satanás quitara sus ojos de lo que Dios había dicho. Al hacerlo, dudó. Cuando esto ocurrió, todas sus facultades fueron afectadas hasta el punto de llevar a su alma a entregarse al pecado. Ella tomó, comió, dio a su marido que estaba con ella y él comió. He aquí un ejemplo de un ataque directo del diablo. Él introdujo la duda en la mente de aquella mujer sobre la veracidad de la palabra de Dios. Porque Eva no reaccionó correctamente, sucumbió a la tentación y pecó. Pero el punto es el siguiente. El método de Satanás para tentar a Eva fue el de introducir dudas en la mente sobre la veracidad de la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. El diablo trató de hacer lo mismo con el último Adán, el Señor Jesucristo. En Mateo 4 encontramos a Jesús en el desierto para ser tentado por el diablo. El desierto era diferente al huerto. Aquel lugar estaba desprovisto de la mayoría de las cosas que se encontraban en el huerto para sostener y deleitar la vida humana. El diablo se acercó para tentar a aquel que tomó la semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3. No que el Hijo de Dios tomó una naturaleza pecaminosa cuando se hizo hombre, sino que tomó una naturaleza humana real, un cuerpo humano real, un alma o un espíritu humano real, pero sin pecado, pero una naturaleza humana susceptible a la debilidad, al cansancio, al sueño, al hambre y a la muerte. Él tomó una naturaleza humana en la condición débil en la que el pecado nos ha dejado. Ahora, antes de las tentaciones del desierto, ¿qué pasó? Jesús recibió una revelación del cielo. Esto no es coincidencia. Antes de ser tentado, Eva y Adán recibieron del cielo una revelación. Y así también con el Señor. Mateo 4, versículo 17 dice, he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ahora observen el atrevimiento infernal del diablo. Este ángel caído se acercó a Jesús para llevarle a dudar de la revelación que él había recibido del cielo. Después que Jesús oró y ayunó por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, ya él sabía por dónde él iba a tirar sus dardos. Él iba a poner en tela de duda lo que Dios había dicho desde el cielo. Se acercó a Jesús para llevarle a dudar de la revelación que había recibido. Y acercándose le dijo, si eres el Hijo de Dios, pero ven acá, ¿para qué tú me traes esto? No dijo, la voz del cielo. He aquí, mi hijo amado. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Observen, si eres, este ángel infernal trató de introducir duda en la mente de Jesús acerca de su identidad. El Señor no tenía que probar nada al diablo, especialmente a la luz de la revelación que había recibido. Su deber era confiar en lo que Dios había revelado. ¿Se dan cuenta? Este ángel trató de poner dudas en la mente sobre lo que Dios había revelado. Ahora observen cómo el Señor reaccionó ante la tentación. ¿Qué fue lo que él hizo? ¡Se aferró! ¡Hizo lo que Eva y Adán lo hicieron! ¡Él se aferró! ¡El segundo Adán se aferró a la revelación del cielo! Versículo 4. Pero él respondió y dijo, Jesús, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás, Dios habló y reveló desde el cielo mi identidad como el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios. Por tanto, mi alma, mi mente, corazón y cuerpo se alimentarán y serán sostenidos por esa revelación. Este es mi hijo amado. Esto Dios lo ha dicho. Es suficiente. No hay debate. No hay que probar nada. Es suficiente lo que Dios ha dicho. Satanás, lo que tú dices no va a controlarme, ni guiarme, ni interpretar para mí las cosas. Yo no me guiaré por tus insinuaciones o por las dudas que tratas de poner en mi mente, sino por lo que Dios ha revelado. Él habló. Su revelación es suficiente para guiar mi vida y aún controlar mi hambre y sostenerme en mi hambre. Lo que el diablo hizo con Eva y trató de hacer con Jesús es lo mismo que él trata de hacer con nosotros. Por la proclamación de su palabra y de su gracia, por la proclamación de su palabra, la gracia y el Espíritu de Dios. Dios obra en el alma para regenerarla y para salvarla del pecado, del mundo y del infierno. Anteriormente estábamos perdidos, necesitábamos un Salvador. Dios, por la proclamación de su ley y el poder iluminador y regenerador de su Espíritu, nos llevó a ver la realidad y las consecuencias de nuestro pecado. Esto trajo en nosotros profunda tristeza, profunda convicción de pecado, profunda tristeza a nuestra alma. Ya no podíamos escondernos, ni justificar nuestra incredulidad, ni maldad, ni pecado, ni rebelión. La exposición de la ley y las amenazas del Altísimo resonaron en nuestro corazón de tal manera que fuimos desnudados delante de Dios y vimos la desnudez y la vergüenza de nuestra alma. En ese momento oímos el mensaje del Evangelio, de la salvación. Nos volvimos a Dios arrepentidos y por la fe recibimos al Salvador, pues esta es la experiencia de cada creyente. Esta salvación trajo gozo al corazón. Nos llevó a deleitarnos en Dios, a tener una comunión real y dulce con Dios por medio de Jesucristo. Ah, Pero ¿qué pasó después de esa experiencia? Al cabo de meses o de un año, nuestras mentes fueron atacadas por dudas blasfemas, palabras o expresiones injuriosas contra Dios que introdujeron en la mente dudas. Que introdujeron en mi mente dudas. Fui a orar y sin saber el origen, un pensamiento apareció en mi mente. ¿Qué cosa tonta haces? ¿Orar? ¿Cómo sabes tú que hay un Dios que te oye? ¿Una criatura tan insignificante como tú pretende ser oído por un ser supuestamente extraterrestre y divino? Hombre, piensa, no tiene sentido lo que tú haces. Y nos preguntamos, ¿de dónde vino ese pensamiento? ¿El mero pensamiento produce vergüenza? ¿Y por un momento nos sorprende? ¿Cómo es posible que surjan esos pensamientos? En fin, es la experiencia de muchos creyentes. Rechazan tales pensamientos y vuelven a orar. Y después de haber orado, vuelve otro pensamiento similar. ¿Cómo puedes estar seguro de que hablaste con Dios? ¿De que realmente tuviste comunión con Él? Tal vez todas esas cosas religiosas son una forma subjetiva de manipulación psicológica. Tal vez todo eso que tú crees es el producto de tu mente. Las palabras del diablo en el huerto del Edén, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Realmente lo dijo Dios? ¿Es realmente verdad lo que dice la Biblia? Esta fue la experiencia de Bunyan, la cual él relata en su libro Gracia Abundante. Dice él, un mes después llegó la gran tempestad, después de él haberse convertido, y me dejó 20 veces más magullado que todo lo que me había sucedido antes. Vino solapadamente, primero de un lado y luego de otro. Primero me fue quitado el solaz y las tinieblas me oprimieron. Después de esto llegaron oleadas de blasfemias contra Dios y Cristo y las Escrituras que eran vertidas en mi espíritu y que me dejaban en plena confusión y atontado. Estos pensamientos blasfemos eran atizados por preguntas en mí mismo contra la misma esencia de Dios y de su único y amado Hijo sobre si había realmente un Dios. ¿O Cristo? ¿O si las santas escrituras no eran sino fábulas y patrañas? Y no la pura y santa palabra de Dios. El tentador me dio firme. También con esta pregunta, ¿cómo puedes decir que los turcos no tienen una escritura? ¿No tienen unas escrituras tan buenas para demostrar que su Mahoma es el Salvador, como nosotros las tenemos para probar que lo es Jesús? ¿Era posible pensar que hubieran decenas de millares en muchos países y reinos que estaban sin el conocimiento del camino recto al cielo, si es que había cielo, y que nosotros los que vivíamos en un rinconcito de la tierra fuéramos los únicos bendecidos por este conocimiento? Todo el mundo cree que su propia religión es recta, sea judío o mahometano o pagano. ¿Y qué pasaría si toda nuestra fe en Cristo y las Escrituras era simplemente nuestra imaginación? Bunyan siguió escribiendo sobre los pensamientos blasfemos en su libro, y cómo Dios, por medio de su palabra, fortaleció su fe y le capacitó para apagar los dardos encendidos de la duda del diablo. Pero el denominador común de todos esos ataques diabólicos era poner duda en la mente sobre cada aspecto de la fe para que Bunyan abandonara la fe. Él hace referencia a este punto cuando dice en la página 56, veo que Satanás usaba todos los medios a su alcance para apartar a un alma de Cristo. Cuando Juan Bunyan escribió estas palabras, él no entendía y no estaba claro de dónde venían estos ataques, venían estas dudas, venían estos pensamientos blasfemos. Él no sabía cómo tratar esos pensamientos. Estaba confundido. Había comenzado en el camino de la vida cristiana. Él dijo, estas sugerencias se apoderaron de mi espíritu. No sentía más sino estas ideas y concluí que Dios estaba irado con mi alma y me había entregado a ellas para que me arrastraran como un poderoso torbellino. Todavía sentía que había algo en mí que rehusaba seguir estos terribles pensamientos. Todavía sentía que había algo en mí que rehusaba seguir estos terribles pensamientos porque daban un mal sabor a mi espíritu. Pero estos pensamientos, esperanzados, pronto eran ahogados. Con frecuencia comprendía a mi alma y empezando de repente contra Dios o Cristo o contra el Espíritu Santo. Ahora sí que estaba seguro de que estaba poseído por el demonio. Y otras ocasiones pensaba que me había vuelto loco y que en vez de alabar y engrandecer el nombre de Dios cuando oía hablar de Él, me venía a la cabeza algún pensamiento horrible y blasfemo que se disparaba como un rayo en contra de Él desde mi corazón. Estas cosas me hundieron en una desesperación profunda porque llegué a la conclusión de que no podían hallarse en alguien que amara a Dios. Más adelante, Bunyan entendió claramente de dónde venían todos estos pensamientos y cómo tratarlos bíblicamente. Pero en aquel momento de su vida cristiana, tal experiencia le destrozó, lo sacudió. Y no debe sorprendernos de que aquí se encuentren algunos que también se sienten destrozados, que están siendo sacudidos por los ataques directos del maligno. Aunque son cristianos, aunque han gustado de la gracia salvadora de Dios, están siendo el objeto de esa clase de ataques. Hermano, si el diablo se atrevió a lanzar sus dardos encendidos de la duda contra el Hijo de Dios encarnado, no creas que no lo hará contigo. La verdad es que ninguno de nosotros que hemos gustado de la gracia salvadora de Dios somos exentos de esa clase de ataque. Si el diablo puede sembrar la duda sobre la veracidad de la fe, sobre la veracidad de lo que Dios ha declarado, él será capaz de paralizarnos o de conducir a aquellos que parecen estar en la fe a abandonarla por completo. Hemos visto uno de los métodos que el maligno usa para que abandonemos la fe, para que no perseveremos en la fe. Ahora, ¿cómo debemos tratar esas dudas? ¿Cómo debemos tratar esas dudas? De la manera en que el Señor Jesucristo lo hizo. ¡Vete, Satanás! Porque escrito está en letras indelebles, escritas por el Espíritu Santo y un Dios que no miente. Lo que está escrito es suficiente, querido hermano, para disipar cualquier duda. Lo que está escrito es suficiente para darnos la luz que necesitamos, para disipar cualquier tiniebla, cualquier duda o cualquier confusión. Ese apego inteligente, firme, creyente y obediente a las Escrituras traerá la luz, la certeza y la protección que necesitamos para que podamos, por la fe, apagar los dardos encendidos del maligno. Lo que Dios ha dicho, lo que Él ha revelado, lo que Su Palabra revela, es suficiente. Y la palabra de Dios no necesita que nadie le pruebe que es palabra de Dios. La palabra de Dios, por ser lo que es, la palabra de Dios, se impone en el corazón, se impone en los pensamientos. Es poderosa. Es la palabra, no de un hombre, sino de Dios. Y esta es la palabra que el Espíritu usa para disipar toda duda. Esta se introduce en nuestra mente, atrapa nuestro corazón con lo que es la palabra del Dios vivo y verdadero. Y como tal se impone, como tal opera, como tal realiza el propósito divino en nuestras vidas. La Biblia no necesita la iglesia. La iglesia necesita la Biblia. Si la palabra de Dios por sí misma no pudiera imponerse y actuar como es, ni aun que la iglesia trate de probarlo. ¿Cómo debemos nosotros? ¿Cómo debemos nosotros encarar estas dudas? Como Jesús lo hizo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Cuando el maligno le atacó, lanzando esos dardos encendidos de la duda, Él se aferró a la revelación que su Padre había dado. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tres veces el diablo le atacó. Tres veces el Señor dijo, escrito está. Nada le movió de la palabra. Entonces, versículo 1 de Mateo 4. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces, ¿qué? Tuvo hambre, era un hombre. Y acercándose el tentador, en el momento que él pensaba era el momento oportuno, y si había momento oportuno, era aquel, tenía hambre. Y le dijo, si eres hijo del Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre. Eva, te olvidaste. El hombre no vive solo del árbol y del fruto, del pan, sino de toda. Necesitamos toda la ley. ¿Tú quieres resistir al diablo?
Tú quieres que el Espíritu de Dios traiga esa certidumbre y te prepare para apagar ese dardo insentido, mortal, del maligno. Necesitas toda la palabra de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo otra vez: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará, en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
En otras palabras, el diablo también cita la Escritura y lo hace para tergiversar. Enfatiza una cosa a la exclusión de otra. Jesús le estaba enseñando teología al diablo y nos estaba enseñando a nosotros cuán importante es la teología sistemática.
Es importante que conozcamos no solo lo que cierto lugar de la Escritura dice, sino también lo que los demás lugares de las Escrituras dicen, para que haya ese equilibrio que el Señor mostró ante la tentación. Sí, el Señor no dijo que eso no aparecía en las Escrituras, lo que el diablo citaba, pero él entendía que lo estaba malinterpretando, sacando fuera del contexto, y no solamente esto, que no se estaba usando las otras verdades que las Escrituras declaran para que haya un perfecto, completo entendimiento de la verdad de Dios. Si eres hijo de Dios, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
Esa promesa no se dio para nosotros tentar a Dios. Y yo no voy a aceptar cosa.
Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si prostrándote me adoras.
¿Saben lo que le estaba diciendo? Tú no tienes que pasar por esta hambre, tú no tienes que pasar por estos sufrimientos, tú no tienes que sufrir la cruz.
Y toda esta gloria, y todo esto que tú ves aquí, será tuyo.
El Señor entendía que le había venido con una misión a salvar a pecadores. Que su humillación era importante, que sus sufrimientos eran indispensables para salvar al hombre, glorificar a Dios y Él, como el Salvador, recibir la gloria. Jesús volvió a aferrarse a las palabras que oyó desde el cielo. He aquí, mi Hijo amado, en quien estoy complacido.
Complacido porque Él siempre hace mi voluntad. Es en el camino de la obediencia, es en el camino trazado por Dios, aunque eso implique sufrimiento, es allí donde Dios se revelará, revelará su poder, nos hará conocer su poder, su gloria, su amor. Y finalmente nos exaltará. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que fuereis que exaltado a su debido tiempo. Satanás, escrito está, todo esto será mío cuando Dios lo diga en el camino de la obediencia y del sufrimiento.
Satanás trató de poner en tela de duda todo lo que el Padre había prometido al Hijo desde antes de la fundación del mundo como el mediador. El Señor vio exactamente qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué? No porque de momento recibió otra revelación, sino porque Él conocía la Biblia. Queridos hermanos, queremos apagar los dardos encendidos de la duda, de esos pensamientos blasfemos que a veces aparecen en nuestras mentes,
que debemos reconocer cuando los veamos, cuando los impíos en sus programas y películas hablan de Dios tan descarada e injuriosamente. Muchas veces no nos damos cuenta porque ni entendemos lo que es una blasfemia. Podemos tomarlo como que es una película. No el que puso esas palabras en el actor, las escribió y fue inspirado y movido por el diablo.
Oh, hermanos, cuánto necesitamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios vendrá a tu vida por el Espíritu de Dios. Y ella se impondrá y traerá la fortaleza y la seguridad y la certeza que tú necesitas para responder y para pagar los dardos del maligno. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que logrará el propósito iluminador, santificador y salvador para el que yo la he enviado. Si lees la biografía de Bunyan, titulada La Gracia Abundante, te darás cuenta que la manera en que el Espíritu de Dios disipó las dudas de Bunyan, que le libró de la confusión y le llevó una confianza mayor en Cristo, fue por medio de la palabra. El Espíritu usó la palabra para aclarar la mente, para darle entendimiento, para mantenerle firme, para darle la certeza que él necesitaba. Por tanto, cuando las dudas te ataquen, recuerda las palabras de Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9, donde dice: sed espíritu sobrio, ejerce dominio sobre tus facultades para que observes la realidad con una mente clara. Sed espíritu sobrio, estar alerta. Permanece en un estado de vigilancia y de preparación, velad y orad, para que no caigáis en tentación. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistidle, ¿cómo? Firmes en la fe. Pedro aquí no se refiere tanto a la fe subjetiva del individuo, como la fe objetiva, el cuerpo de doctrina cristiana. Resistidle firmes en la fe, como Jesús lo hizo. Y este diablo infernal, con todos sus poderes, con todas sus mañas, con todos sus métodos y estratagemas, oiga bien, huirá de nosotros.
Sí, de gente como nosotros.
Porque Dios lo ha dicho.
Resistidle. ¿Cómo? Aférrate a la Biblia.
Y huirá de vosotros. Escrito está. Y el diablo le dejó. Por un tiempo. Pero le dejó. Pablo dice a los creyentes: revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos del maligno. Cuando el enemigo lance su dardo encendido, recházalo inmediatamente, aférrate a la palabra, no trates la duda,
que quiere apartarte de Dios sin la palabra de Dios, un entendimiento correcto de la misma, sigue a Cristo. El diablo dijo, si eres, Cristo dijo, escrito está.
Él no empezó, focus, 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 it's Harry Potter. De momento ya tú sabes.
Sí, sí, sí.
Los jóvenes nuestros, los niños nuestros se están criando en ese mundo. Y eso les enseña a ellos a pensar que las cosas tienen que venir así.
No,
¿cuál tenemos un problema?
No. Vamos a la brujería, vamos a Walter Mercado. Vamos al horóscopo. Necesitamos una visión. Necesitamos algo espectacular. No, lo que tú necesitas es la palabra de Dios.
Si desconoces la fuente de esa duda, no trates de investigar de dónde procede. Lo más importante es que consideres ese pensamiento que despertó la duda a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Sigue inmediatamente el ejemplo de tu Salvador. Recurre a las Escrituras y a una interpretación correcta, equilibrada, de lo que dice. Y una vez que recibas luz de la palabra, se aclarará tu mente y podrás resistir al enemigo. La Biblia declara, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad será un arma poderosa para apagar el dardo del maligno. Si al orar llega el pensamiento, ¿cómo tú sabes que Dios te oye? ¿Qué debes hacer con tal pensamiento? No te detengas a alimentarlo. Con gran indignidad, en el nombre de Cristo, devuelve esa duda al lugar de donde vino el abismo. Ese fue el lugar de donde vino, y ese es el lugar a donde tú irás, si dejas que ese pensamiento guíe y controle tu vida. Esa clase de duda no es una duda moralmente neutral, sino que es la semilla de donde procede toda clase de blasfemia, toda clase de pensamiento injurioso y ofensivo contra Dios. Tal situación se presentó a Eva, y porque ella no se aferró a la palabra, cayó, dio a su marido, comió, y aquí estamos nosotros sufriendo las consecuencias de este individuo que era nuestro representante. Entonces, hermano, cuando esa clase de dudas aparezca en tu mente, mira a Cristo. Ve cómo Él venció al diablo en la tentación. Dile al Señor, Señor, tú venciste al maligno. Cuando tiró su dardo encendido de la duda, y lo venciste con el dardo de la fe. Lo venciste con el escudo de la fe. Señor, con el poder con que tú resististe al diablo en el desierto, por tu gracia, yo le resistiré, aferrándome a tu palabra y confiando en sus declaraciones. Recurre inmediatamente a la palabra. Ella obrará en ti confianza, el valor y la certeza que necesitas para mantenerte firme y que el diablo huya de ti. Por 2 años, ese príncipe infernal me tenía en sus manos, relativamente hablo, con dudas, con voces, con toda clase de cosa para que yo no descansara y confiara en la Biblia. No fue cualquier cosa. mientras me bañaba lloraba, diciéndole: Señor,
quita esto de mí.
Pero aquella experiencia fue para enseñarme lo que Dios le enseñó a Bunyan: y conoceréis la verdad, y nada más que la verdad, correctamente interpretada, dentro del contexto de la multitud de consejeros, de hombres bíblicos, y la verdad os hará libres. Cuando uno está en esa experiencia, uno piensa que nunca va a salir, que el asunto no se va a resolver. Pero el Señor, por su Espíritu, continuaba llevándome a las Escrituras. Y cuando vino dudas de mi salvación, Señor, yo no quiero ir al infierno. El Señor trajo otra vez su palabra. Y su palabra se impuso en mi corazón y mi alma. Y me trajo certeza, seguridad. Aleluya. Oh, que el Señor nos ayude a perseverar hasta el fin, respondiendo a los ataques del maligno, como Jesús lo hizo. Oremos. Oh Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra, por el ejemplo de Cristo. No. Nuestro representante, el último Adán. Te damos gracias porque en Él recibimos, por medio de Él y de su sangre, el perdón que tú nos otorgas. Te damos gracias por el ejemplo de Él, como Él resistió la tentación, como Él resistió al diablo. Y huyó de él. Perdónanos cuando nosotros no hemos hecho lo que el Señor hizo. Y nos hemos ahogado, hundido. Si no hubiera sido por tu gracia, hubiéramos muerto en nuestra incredulidad. Pero gracias por tomarnos de la mano, aclarar nuestras mentes por tu palabra y dirigirnos hacia la gloria. Ven sobre tu iglesia, graba estas verdades en el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos resistir los dardos encendidos del maligno. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.